Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Sputnik desde Montevideo. Los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Putin respondió a preguntas de toda Rusia.
El mandatario celebró su tradicional línea directa, donde contestó sobre temas sociales, de economía, deporte y religión, entre otros.
El Congreso de Perú suspendió a Keiji Fujimori.
El hijo del ex dictador Alberto Fujimori fue apartado de su cargo en forma cautelar junto a tres compañeros de partido.
Nuevo gobierno en España.
El gabinete de Pedro Sánchez asumió sus funciones este jueves 7 con mayoría de mujeres al frente de los ministerios.
Continúa el conflicto laboral en Telam.
Los trabajadores de la Agencia Oficial de Noticias de Argentina denuncian una nueva ola de despidos.
Donald Trump se reunió con Shinzo Abe.
El presidente de Estados Unidos discutió con el mandatario japonés los preparativos para la cumbre con Corea del Norte.
Los docentes de Paraguay en huelga.
Suspendieron actividades por 24 horas en protesta contra una iniciativa oficial que aumenta los aportes salariales y los años para jubilarse. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Para toda Rusia.
El presidente Vladimir Putin celebró la tradicional línea directa en la que responde a preguntas de ciudadanos de todo el país.
El evento es transmitido por la televisión pública.
En esta ocasión, el mandatario compareció 4 horas y 20 minutos y contestó a 73 interrogantes de más de 2 millones recibidas.
Los temas incluyeron sociedad, economía, deporte, criptodivisas, religión, entre otros asuntos.
Al ser consultado sobre las sanciones aplicadas por Occidente a empresas rusas, Putin respondió así.
La presión a Rusia terminará cuando nuestros socios se convenzan de que las medidas empleadas son inefectivas.
Se darán cuenta que son contraproducentes, dañinas para todos y de que deberán tomar en cuenta los intereses rusos.
También aseguró que los nuevos impuestos de Estados Unidos a las importaciones son otra forma de aplicar sanciones.
La introducción de aranceles prohibitivos sobre el acero y el aluminio en Europa, México y Canadá es una sanción, solo que está formulada de otra manera.
En cuanto a las tropas en Siria, el mandatario aseguró que no prevé retirarlas por ahora.
Permanecerán allí mientras sea beneficioso para Rusia y de conformidad con nuestros compromisos asumidos a nivel internacional, anunció.
De momento las necesitamos allí, donde cumplen tareas importantes. Garantizan la seguridad de Rusia en esta región y nuestros intereses económicos, señaló.
La tradición de organizar líneas directas surgió durante el primer mandato presidencial de Putin en 2001.
En el limbo.
El Congreso peruano aprobó suspender y denunciar penalmente al legislador más votado de las últimas elecciones, Keiji Fujimori.
La moción provino del partido que lidera su hermana y ex candidata presidencial, Keiko, pero no alcanzaron para su desafuero.
Dos legisladores aliados de Keiji, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, también fueron suspendidos.
Sputnik habló con el analista político peruano Martín Manco, quien comentó el origen del proceso contra los legisladores.
Todo esto es manejado desde cierta óptica, sobre todo se da a raíz del gobierno anterior del señor Kuczynski, por el cual se negoció, o prácticamente fue evidente en el país que se negoció el indulto del señor Fujimori para salvar al señor Kuczynski en diciembre del año pasado de ser vacado. En esta subsiguiente solicitud de vacancia, que fue alrededor del mes de febrero, ¿no?, se evidenciaron con unos videos, gracias, no sé si gracias o desgracia, porque tampoco no es para el país, no es un congresista de buena referencia, el señor Mamani, filmó los negociados que se estaban haciendo tras, a espaldas del pueblo, estos negociados que estaban haciendo para favorecer nuevamente al señor Kuczynski y evitarle una segunda vacancia. Al salir la evidencia de estos videos en las cuales estaba implicado el señor Bienvenido Ramírez, estaba implicado el señor Keiji Fujimori, estaba implicado el congresista Guillermo Bocángel, todos estos tres congresistas, pues, al estar implicados en negociaciones para evitar la vacancia nuevamente del señor Kuczynski, obligó al salir estos videos, obligó pues al señor Kuczynski a dimitir, y obviamente ahora estamos con en un mismo gobierno, o mismo, digamos así, en un mismo gobierno, pero con diferente presidente.
En conferencia de prensa, Kenji se dirigió a su hermana Keiko con las siguientes palabras. Felicitaciones, aquí tienes mi cabeza en bandeja.
Lo que se ha vivido el día de hoy es totalmente nauseabundo, completó.
Manco se refirió a la situación política y legal en que quedan Fujimori, Ramírez y Bocángel.
La situación en la cual ellos se van a encontrar, pues, con esta suspensión es simplemente dentro de la legislatura ordinaria del Congreso, pues van a ser suspendidos por una legislatura y nuevamente van a ocupar otra vez su curul, porque la suspensión no significa estar desaforado, simplemente se te deja inactivo en tus funciones. Ahora, cada uno de ellos ha señalado y ha dicho lo propio con relación a esta suspensión, sobre todo el señor Kenji Fujimori ha expresado de forma irónica las felicitaciones que tiene la bancada, ha felicitado a la bancada por la forma tan prepotente, con que él lo considera prepotente y hasta dictatorial, ¿no? Hasta parece gracioso que el señor Kenji Fujimori hable de dictadura cuando su padre fue un dictador dictatorial de parlamento, ¿no? De parlamento en el cual lo está sancionando a él o lo está suspendiendo a él en sus funciones legislativas, pero no lo está desaforando. Entonces, el desafuero hubiera sido lo idóneo, pero tampoco este Congreso tampoco no es lo idóneo, ¿no? Porque este es un Congreso que lamentablemente ha sido la vergüenza nacional y sigue siendo la vergüenza no solamente nacional, sino internacional.
Por su parte, miles de manifestantes marcharon para exigir el recambio de todos los miembros del Congreso.
Según contó Manco, el proceso ciudadano para promover esta medida ya fue iniciado.
La OPE, que es el organismo electoral, ya aceptó el conteo de firmas, comenzar a juntar las firmas para renovar el Congreso, ¿no? O sea, ya se están haciendo a nivel de instituciones del Estado, gestiones de la misma comunidad civil, de las mismas organizaciones civiles, están haciendo las gestiones para cerrar el Congreso y se haga una nueva elección, porque definitivamente no solamente estamos hablando de acciones a nivel de prensa o a nivel de entrevistas, sino ya se están haciendo, lo que yo estoy observando, se están haciendo acciones concretas. Una, a través de la OMPE, que es el organismo electoral, y a través pues de marchas que ya el día de ayer pues ha terminado incluso con el incendio de un patrullero, detenidos, porque definitivamente el Congreso para la población peruana ya colapsó. O sea, este Congreso ya la población peruana no lo quiere. Entonces, se está buscando el cierre del Congreso, pero más que el cierre del Congreso, su renovación, o cierre de este Congreso con una renovación de elecciones para nuevos congresistas.
Era el analista peruano Martín Manco.
Apuesta al cambio.
El nuevo gobierno de España asumió funciones este jueves 7.
Se trata de un ejecutivo con mayoría de mujeres y por primera vez en la historia no hubo símbolos religiosos durante la toma de juramentos.
Todos los ministros y ministras del gabinete de Pedro Sánchez prometieron su cargo ante el monarca Felipe VI con tan solo un ejemplar de la Constitución.
La Biblia y el crucifijo estuvieron ausentes, como ya había ocurrido durante la asunción del propio Sánchez.
De un total de 17 ministerios, 11 estarán liderados por mujeres, un récord histórico de representación femenina.
El nuevo gobierno de España es el reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira a servir, declaró Sánchez desde el Palacio de la Moncloa.
Se trata de un gobierno para una sociedad que es paritaria, intergeneracional y abierta al mundo, pero también anclada en la Unión Europea, agregó.
La vicepresidencia recaerá sobre Carmen Calvo, quien ejercerá, además, como ministra de Igualdad.
Una de las caras conocidas del nuevo ejecutivo será la de Josep Borrell, histórico dirigente socialista que ocupará la Cancillería.
También destaca el nombramiento de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que hasta ahora era directora general de presupuestos de la Unión Europea.
Otros nombramientos destacables son el de Teresa Rivera en Transición Ecológica y la de una especialista en lucha antiyihadista, Dolores Delgado, en Justicia.
Sigue el conflicto.
Los trabajadores de la agencia Telam en Argentina analizan nuevas movilizaciones tras el despido de dos periodistas.
Después de varios días de huelga, el sindicato suspendió la medida este miércoles 6 y convocó a una asamblea para definir nuevas acciones.
La reunión se hará el martes 12 de junio.
Los trabajadores fueron cesados a fines de mayo, según la empresa, porque cometieron un error en una nota sobre licitaciones de letras del Banco Central.
Para el directorio de la agencia fue un acto de irresponsabilidad que puso en duda la confiabilidad del medio.
La nota se difundió en distintos medios, pero los periodistas niegan cualquier intencionalidad.
Ariel Bargach, delegado de la Comisión Interna, informa a Sputnik sobre el estado del conflicto.
La situación no varió. Los compañeros despedidos siguen despedidos. En ese sentido, el directorio está muy firme y muy duro en que no va a retrotraer la medida. Nosotros estuvimos con un paro al principio por varios días, después abrimos lo que nosotros llamamos una ventana en pos de esperar alguna negociación, volvimos al paro y ahora anoche volvimos a levantarlo hasta el martes que tengamos nuestra nueva asamblea. Independientemente de la medida de fuerza en sí dentro de la agencia, lo que sí estamos haciendo y con mucha fuerza es desplegando actividades alternativas que tienen que ver también con sostener el conflicto. Estamos con una agenda legislativa importante trasladando el conflicto y la situación en general de la agencia a legisladores de todos los bloques. De hecho, ahora mismo estamos en una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión. Elaboramos un proyecto que entregamos también al Congreso para discutirlo y para ser pulido antes de oficializarlo, para que el Congreso tenga control parlamentario sobre la agencia. En realidad, la verdad que la explicación de fondo es que esto pueda servir también para todos los medios públicos.
Este lunes 4 se difundió un anteproyecto de ley elaborado por los empleados de la empresa.
En el texto se propone modificar la forma de gestionar el medio para que tenga control del Congreso.
Bargach explicó cómo seguirá el conflicto.
El parte de lo que discutimos es eso, si seguimos con medidas de fuerza o con medidas de qué tipo, más allá de que estas otras medidas que no sean medidas de fuerza están siendo desplegadas, pero de modo permanente. Estamos con varias actividades más para que no todo quede reducido a una posibilidad de paro o no paro. Estamos con otras varias medidas en marcha. Ayer tuvimos una marcha de todas de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, en la que por supuesto Tela estuvo presente, y la marcha hizo una parada especialmente en Tela. Hay como varias actividades para que el conflicto se visibilice.
La situación de despidos no solo afecta a Telam.
Los trabajadores de los medios públicos se manifestaron este miércoles 6 en Buenos Aires en reclamo de las fuentes laborales y las condiciones de trabajo.
César Nena, delegado sindical del Servicio de Noticias de la Televisión Pública, reveló que en 2 años fueron despedidos 3.000 trabajadores.
Hoy los trabajadores de prensa estamos manifestándonos. El 7 de junio es el Día del Periodista. Pero este año nos toca manifestarnos por la situación de los más de 3.000 despidos que se dieron en los medios de comunicación los últimos 2 años. Y en particular los medios públicos, hoy estamos atravesando una situación complicada donde hubo despidos en Radio Nacional, en el interior del país y otros contratos que no se han renovado en Capital Federal. Hay un vaciamiento sistemático en todos los medios, pero en la televisión pública en particular, la programación que se ha tercerizado, los noticieros los fines de semana que no están saliendo, la falta de horas extras hace que no se realicen un montón de coberturas, no solo en Capital Federal, sino en todo el país. Y en Telam se dio esta última semana el despido de 2 compañeros, donde no se llegó a una instancia de sanción y tampoco hay diálogo con la empresa.
Era César Nena, delegado sindical del Servicio de Noticias de la Televisión Pública Argentina.
Previo a Corea.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves 7 al primer ministro japonés, Shinzo Abe.
Fue en la Casa Blanca y tuvo como principal tema la reunión prevista para el martes 12 en Singapur entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un.
Antes de viajar, Abe aseguró a los periodistas que quería estar en sintonía con Trump de cara a esa cumbre.
En conferencia de prensa, Trump dijo que no tiene que prepararse demasiado para esta instancia porque cree que se trata de actitud.
Los líderes analizaron además la situación de los japoneses secuestrados por agentes norcoreanos.
Uno de ellos es Megumi Yokota, quien desapareció en una ciudad costera del norte de Japón en 1977.
Si bien Pyongyang admitió el secuestro de Megumi y dijo que falleció hace varios años, su familia no cree en la información brindada.
Además, Abe solicitó a Trump no olvidar la seguridad de Japón en la cumbre con Kim.
Tras el encuentro, Abe y Trump viajaron a Canadá para la cumbre del G7 que se realizará este viernes 8 y sábado 9.
Debate sobre el futuro.
Los docentes paraguayos se movilizaron este jueves 7 en todo el país contra el proyecto de ley que crea una superintendencia de jubilaciones.
Los trabajadores cuestionan las atribuciones de este organismo que podría proponer reformas en la edad y los montos para el retiro.
Además, establece normas para invertir los fondos administrados por las cajas jubilatorias.
De acuerdo con los sindicatos, esto pone en riesgo los fondos de los aportantes.
Así se lo comentaba a Telesur el representante de la Confederación de la Clase Trabajadora, Julio López.
Vemos que en él están contenidos proyectos de utilización indebida de los fondos jubilatorios. Creemos que podría representar robo histórico.
El texto fue aprobado en mayo en la Cámara de Diputados y ahora espera ser discutido en el Senado.
Las organizaciones sociales manifestaron su rechazo en una audiencia pública a fines de este mes.
Varias empresas y economistas también se mostraron en contra.
Todos los actores están de acuerdo en que es necesaria una regulación, pero piden participar de su creación.
Y cuestionan que la ley atribuya todo el poder de modificaciones al superintendente.
Esto decía el presidente de la Unión Industrial de Paraguay, Gustavo Volpe.
Para nosotros eso tiene que ser aclarado porque así como está en la ley realmente le convierten al superintendente en un superpoder en donde es juez y parte y sabemos que eso no puede ser así.
La protesta de este jueves reunió cerca de 80.000 personas.
La ministra de Hacienda, Lea Jiménez, reprobó la medida.
Estamos abiertos y estamos listos. Ofrecí a gente de primera, yo misma, si es que quieren o no, para hacer las revisiones que correspondan, pero finalmente debe existir ese compromiso. Absolutamente esto no tiene nada que ver con parar, hacer un paro de las clases, no debería mezclarse las cosas, los tantos, ¿verdad? Son cosas diferentes. Entonces secuestrar a las clases con una excusa que nada tiene que ver me parece inadecuado.
Otros sindicatos, como el de trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad, se plegaron a la movida.
Tenemos miedo, ¿verdad? No hay garantía. Por eso estamos acá movilizándonos todos juntos.
Y por nuestra caja de jubilatoria para que nadie toque, ¿verdad? Porque ese es sagrado. Porque si ese perdemos ahora, creo que vamos a estar abuelita en la escuela. A todos les afecta lo que están aportando. Si no vamos a ser todos, vamos a morirnos todos y no vamos a jubilarnos.
El 84% de los adultos mayores de Paraguay no tiene jubilación, según datos del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Les recordamos también que pueden escucharnos lunes y miércoles desde las 20 y los sábados desde las 12 por la radio M24 de Uruguay.
En Órbita.